Buen día. Dios le bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios inmediatamente. Antes quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Tenemos personas que nos visitan hoy. Déjenme ver su mano, si alguien nos visita por aquí. Aquí tenemos un caballero. ¿Quién de este lado, allá? ¿Quién más? Ellos también son viejos aquí, pero... Ok, tenemos al pastor Jairo y su esposa Margarita allí que nos visita. Aquí tenemos otra persona. Qué bueno. Qué bueno. Es un gozo para nosotros poder compartir con ustedes en este día. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Qué bueno que nos concede la gracia de poder alabar juntos al Señor y meditar en su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente en Gálatas. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos haciendo un estudio consecutivo de esta epístola, yendo pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, versículo por versículo, viendo lo que el Señor tiene para enseñarnos allí. Nos encontramos ahora mismo en el capítulo número 6, específicamente en la versión que va, en la pasaje que va desde el versículo 1 hasta el versículo 10, aunque nos estaremos centrando hoy específicamente en los versículos 3 al 5. La semana pasada vimos 1 y 2 y 6. Hoy vamos a entender por qué lo hicimos así. Vamos a leer Gálatas capítulo número 6, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el 5. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo número 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Padre, con gozo en nuestros corazones, una vez más nos acercamos a ti conscientes de que en Cristo Jesús y por su obra perfecta de la cruz, tenemos entrada ante tu presencia, Señor, y venimos a tu trono de gracia a rogarte que tú sigas derramando de manera abundante tu gracia en medio nuestro, de manera especial en esta mañana, obrando en cada corazón conforme a tu palabra. Oh Señor, déjanos ver en esta mañana tal cual somos en el espejo de tu palabra, pero sobre todo danos la gracia para poder cambiar lo que debe ser cambiado en el poder de tu Espíritu. Obra, Señor, di tú las palabras que las palabras humanas no llegan a decir. Habla a cada corazón. Usa este instrumento inútil como un vaso para gloria y honra de tu nombre y bendición de tu pueblo en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros estuvimos viendo en el capítulo número 5, específicamente en los versículos 16 al 26 de la Epístola a los Gálatas, que el método bíblico cristiano de buscar la santificación en nuestras vidas es por medio del cultivo de nuestra vida espiritual. Es decir, la manera como nosotros crecemos en santidad en la vida cristiana es simplemente dedicando tiempo cada día a solas, a orar, a meditar en la palabra, a cultivar nuestra intimidad con Dios. Y en la medida que nosotros vamos cultivando esa vida espiritual, el Espíritu Santo va tomando control de nuestras vidas y va manifestando en nosotros el fruto del Espíritu. Esa es básicamente la idea que Pablo quiere transmitir. ¿No? Acuérdense que el problema estaba en que los judaizantes, los legalistas, promovían una santificación basada en reglas. Pablo quiere probar, no es así como el hombre se santifica. Nos santificamos por medio de la operación del Espíritu, a través del cultivo de nuestra vida espiritual. A través de pasar tiempo a solas con Dios, nosotros vamos siendo transformados. Y el resultado de cultivar nuestra vida espiritual es entonces un individuo, una mujer, un hombre, que es diferente al mundo, pero que no se exalta por encima de los demás. Porque una de las virtudes que el Espíritu va a producir en nosotros, a pesar de que Pablo no la menciona aquí, dentro del fruto del Espíritu, por lo menos no está directamente allí, está un poco más abajo, pero una de esas virtudes es la humildad. O sea que cuando nosotros buscamos la santidad por el método bíblico, el método de cultivar nuestra vida espiritual, el resultado es ese. Un individuo que vive en santidad, pero que tiene un corazón humilde, que no se envanece, no se crece sobre los otros. Ahora, por el contrario, cuando nosotros implementamos un método de legalista de buscar la santificación, entiéndase, procuramos la santificación en base a reglas y prohibiciones, en base a estrategias y métodos humanos, entonces el resultado indefectible de eso siempre va a pasar, que va a producir orgullo en el corazón humano. Una consecuencia terrible e inevitable del legalismo es el orgullo. Por eso usted ve que en las iglesias muy legalistas, donde muchas prohibiciones y muchas reglas para que la gente viva en santidad por la fuerza desde afuera, son gente muy orgullosa, siempre se exaltan a ellos mismos por encima de los otros. Y esa es la razón por la que nosotros podemos entender que este problema estaba afectando a las iglesias de Galacia. Como usted sabe, hemos estado viendo a través de esta carta, los judaizantes habían llegado a las iglesias de Galacia y habían implementado el legalismo, no solo en lo que respecta a la salvación. Ellos habían enseñado que la salvación era una mezcla de fe más obras, de cumplir ciertas normas, pero también habían implementado el legalismo en la santificación. Ellos habían enseñado que tú llegas a ser santo, como dijimos, por medio de adaptarte a ciertas normas, a una lista de cosas que te daban. Y obviamente el resultado que trajo eso es que las iglesias de Galacia estaban llenas de orgullo. Y es por eso que si usted mira el capítulo 5, versículo 25 al 26, nosotros vimos que Pablo termina toda esa sección del capítulo 5 donde él está hablando del fruto del Espíritu y la operación del Espíritu, poniendo el dedito en la llaga, poniéndole el dedo en el problema serio de orgullo que ellos tenían entre ellos. Él dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y yo le expliqué que eso básicamente lo que quiere decir, si tú dices que tienes vida espiritual, que tú has nacido de nuevo por el Espíritu, pues eso debe verse en tu vida, porque tú andas en la vida que el Espíritu produce, en la vida de la persona. Entonces él hace así, pone el dedito. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, no nos inflemos a nosotros mismos, no nos creamos la gran cosa, no nos creamos mejores, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y mire qué interesante, el apóstol Pablo nos está dejando ver allí cómo se manifiesta el orgullo, la vanagloria personal en nuestras relaciones personales. Y es paradójico, porque él menciona allí dos cosas que son contrarias, pero es así como el orgullo se manifiesta. ¿Usted sabe cómo usted ve el orgullo en las personas? O por un aire de superioridad, un complejo de superioridad, se cree más grande, se cree superior a los otros. Esa es la idea cuando él dice allí, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros. La idea es estrujándole en la cara a los otros lo bueno que yo soy. ¿Usted ha visto este tipo de gente que son, yo le digo, yo le llamo hermanos yo-yo? ¿Sabes por qué son yo-yo? Ah, porque yo esto, y yo aquello, y yo lo otro, y yo hago esto, y yo hice aquello, y ellos son los protagonistas de todas sus anécdotas, tú ves. Y todas sus ilustraciones, ellos son el superhéroe, y ellos son los mejores. Eso es orgullo, un complejo de superioridad que se exalta por encima de los otros. Siempre está listo para demostrar lo bueno que él es y lo mejor que él es que los demás. Pero también el orgullo, increíblemente, se manifiesta por un complejo de inferioridad. Y es lo que Pablo dice cuando habla de no nos hagamos vanagloriosos envidiándonos unos a otros. Porque ¿qué es lo que sucede? La persona orgullosa no puede tolerar a alguien que sea mejor que él. Y cuando él encuentra a alguien que de alguna manera lo supera en algo, ¿qué produce eso en él? Lo irrita, envidia. Ese es el tipo de individuo que usted viene y le dice, ay, mira, yo me leí la Biblia en un año. Y él le dice, yo me la voy a leer en 6 meses. Porque que él está en una competencia, él no puede ser menos, él no puede ser menos, él tiene este complejo de que él es menos y él tiene que llegar a ser como los otros y él siempre quiere ser como el que es más grande que él. Entonces, esa es la manera como el orgullo se manifiesta y de hecho, una manera clásica como usted puede ver el orgullo en la persona es que no admite ser amonestado. Porque la persona orgullosa, cuando usted lo corrige, lo que usted se busca es un problema, un problema. Él no ve la amonestación como una manifestación de amor, donde tú lo estás ayudando a ser mejor, no, es que él tiene que ser el mejor. ¿Cómo tú le vas a decir que él está faltando? Y se irrita. Y usted dirá, pero ven acá, pastor, nosotros ya no acabamos el capítulo 5 y entramos al 6, ¿por qué estamos volviendo al 5? Bueno, porque entender eso que estaba pasando en las iglesias de Galacia es lo que nos ayuda a entender el porqué del paréntesis que Pablo hace en el capítulo 6, específicamente versículo 3 al 5. Si usted mira el capítulo 6, recuerde que nosotros comenzamos esto la semana pasada en la tarde, y nosotros decíamos que lo que Pablo viene tratando en el capítulo 6 de Gálatas es las responsabilidades cristianas. Y específicamente la responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestros hermanos en la iglesia local. O sea, la responsabilidad que usted tiene para con ese que tiene sentado ahí al lado ahora mismo. Y nosotros vimos que la primera de esas responsabilidades era precisamente confrontarnos unos a otros y restaurarnos unos a otros. Cuando nosotros vemos que un hermano no está mostrando el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne en su vida, nosotros tenemos una responsabilidad cristiana de ir a donde ese hermano y confrontarlo con la palabra y amonestarle en el Señor para que vuelva al camino correcto. Ahora, imagínese lo que eso significaría en una iglesia que está llena de orgullo. Imagínese a lo que eso llevaría en Galacia, donde a causa del legalismo de los judaizantes ellos estaban envanecidos en ellos mismos, eran vanagloriosos, se creían más grandes que los otros, atentos a todas las reglas que cumplían. Eso era un contexto para que primero se manifestara el orgullo del que confronta, que en vez de ir a hablarle en amor al hermano para restaurarle, lo que iba a ir era estrujarle la cara al hermano, lo bueno que él era y lo pecador que era el hermano, pero también iba a ser una oportunidad para que se revelara el orgullo del corazón del hermano, el cual en vez de recibir la amonestación como una manifestación de amor de un hermano que te ama y quiere restaurarte, lo que iba a irritarse y lo que iba a alterarse, lo que iba a molestarse con lo que iba a pasar. Y esa es la razón por la que Pablo, que viene dando su discurso sobre las responsabilidades cristianas, hace un paréntesis en los versículos 3 al 5, una discreción guiada por el Espíritu Santo para tratar entonces el asunto del orgullo espiritual. Luego que nos manda a confrontarnos, hace una pausa para ayudarnos a batallar el orgullo espiritual en nuestra vida de tal manera que podamos cumplir esa labor de amonestarnos unos a otros. Y si usted mira el pasaje, es sumamente interesante porque la manera como Pablo nos ayuda allí a vencer el orgullo espiritual es enfrentándonos con ciertas realidades que nosotros tenemos que entender. Y mi hermano, mire, déjeme decirle algo. Este es un asunto sumamente práctico y necesario para todos nosotros. Porque aparte de la operación del Espíritu Santo, que el Espíritu esté en control de tu vida, la realidad es que todos nosotros tenemos un corazón orgulloso, un corazón que tiende a envanecerse, a creerse algo, a creerse que es importante. Y lo grande es que a veces ni nos damos cuenta de lo orgulloso que somos. Le voy a poner un ejemplo. Yo supongo que todo el que está aquí ha leído la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad que sí? Todos han leído la parábola. ¿Quién ha leído la parábola? Esa historia que el Señor contó del fariseo que fue al templo orar y allá se encontró con el publicano, y el publicano está adelante, tirado en el piso y no quiere ni levantar la cabeza y se está dando en el pecho: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el fariseo está atrás, todo lleno de él, dice la Biblia, orando consigo mismo, porque Dios no oye la oración del orgulloso. Y el hombre estaba orando: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los otros, ladrones, adúlteros, mentirosos, y porque no soy como ese publicano que está allá adelante. Bueno, ¿usted sabe cuál es nuestro problema al leer eso? Que nosotros leemos eso y decimos: diache, qué bárbaro es ese fariseo. Le traduzco lo que usted está diciendo: Señor, te doy gracias, que yo no soy como el fariseo. ¿Y en qué usted se convierte en ese momento? En el fariseo. Pero ni nos damos cuenta. Y así agarramos toda la Biblia. ¿Cuántos de ustedes, y yo me incluyo, hemos leído la Biblia, la historia del pueblo de Israel en el desierto, y decimos: la verdad que será un pueblito duro? Porque mira, déjame decirte, el Señor acaba de sacarle agua allí. Y ahora tienen sed otra vez. Y en vez de ir a pedir, lo que hace es que comienzan a quejarse y a pelear. ¡Qué duros son! Mi hermano, ¿y cuántas veces tú has hecho eso en tu vida? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de una situación y tiempo después tú te ves en la misma situación y en vez de tú confiar en Dios, tú comienzas a lamentarte, a quejarte, a refunfuñar, a llorar? No es lo mismo, es lo mismo. Pero nuestro problema es que vemos las otras gente y comenzamos a decir: qué bárbaros son ellos. Y no nos vemos nosotros. Todos tenemos esta tendencia a creernos mejores que los demás. Y por eso, esta palabra que Pablo nos dice aquí son relevantes para todos nosotros y sumamente importantes. Y como le dije, ¿cómo Pablo nos ayuda? El propósito de los versículos 3 al 5 de Gálatas 6 es ayudarnos a vencer el orgullo. Ahora, ¿cómo vamos a vencer el orgullo en nuestra vida? Pablo nos deja ver algo interesante. Pablo nos deja ver allí que la raíz del orgullo, ¿usted sabe cuál es? El autoengaño. Él dice en el versículo 3 que la persona orgullosa se engaña a sí mismo. ¿Por qué somos orgullosos? Porque creemos una serie de mentiras sobre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo yo venzo el orgullo en mi vida? Bueno, cuando yo recuerdo una serie de realidades, una serie de verdades que destruyen todo pensamiento orgulloso en mí. Eso es lo que Pablo nos da. Él nos va a confrontar aquí con tres verdades que son las que tienen que traer a ti a tu mente, que tú tienes que traer a tu mente cuando empiezan a aparecer en ti esos sentimientos de que tú eres mejor o superior a otros, que con esas verdades el orgullo va a ser erradicado. ¿Y cuáles son esas verdades? La primera verdad que él quiere enfrentarnos es la verdad de lo que somos de manera natural sin Cristo. Mira el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no, ¿qué dice ahí? Siendo que nada, a sí mismo se engaña. Y mire qué interesante. ¿Qué diferencia entre lo que Pablo está diciendo aquí y lo que nosotros vemos en muchos púlpitos hoy sobre el valor intrínseco del hombre? Hoy te dicen que el hombre es muy valioso y tú eres muy importante y tienes mucho valor. Y llegan incluso a decir la barbaridad de que, mira, tú quieres saber qué tan valioso tú eres. Tú nada más tienes que ver la cruz de Cristo. Tú eres tan valioso que Dios dio a su Hijo por ti. ¡Qué barrabasado tan grande! Enséñame la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que la cruz de Cristo es una medida de nuestro valor? La cruz de Cristo es una medida del valor de la gloria de Dios. Era la gloria de Dios lo que estaba en juego. Era su gloria lo que Cristo vino a vindicar, que nosotros habíamos ensuciado para nosotros poder llegar a Dios. Eso es lo que la cruz de Cristo mide, el amor de Dios. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No dice, tú vales tanto que Dios dio a su Hijo. No, dice, el amor de Dios es tan grande que por eso dio a su Hijo. La cruz no está ahí para medir nuestro valor. Está ahí para medir el valor de Dios y el valor de Cristo. Eso es lo que está ahí para hacer. Y la Biblia nos está diciendo aquí, mis hermanos, y esto tenemos que entenderlo, que el valor intrínseco del hombre es ¿cuál? ¿Cuánto vale el hombre? Cero, nada, nulo, no hay. Y ese no es el único pasaje que lo dice. Usted se va a sorprender, pero vaya conmigo un par de textos. Mire Isaías, capítulo 40, versículo 15. El versículo 15 y 17, allí habla de los hombres como grupos ahora. Gálatas está hablando individualmente. Nosotros no somos nada. No tenemos ningún valor en sí. Yo le voy a explicar eso, no se preocupe. Si usted está asustado con lo que yo estoy diciendo, yo le voy a explicar. Pero la idea es, individualmente no tenemos valor, pero colectivamente tampoco. Mire lo que dice el Señor aquí en Isaías 40, 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Usted ha visto un cubo que está lleno hasta arriba, así rebosado, y alguien si quiere le da un toquecito, y se sale una gotica, así que empieza a rodar por el borde, y va rodando, y se va gastando, y va rodando hasta que se gasta? Ese es el valor suyo, dice la Biblia, ese es el valor de las naciones. Sigue leyendo. Dice ahí, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. ¿Cuál es el valor del hombre en peso? Bueno, el hombre pesa lo mismo que lo que pesa el polvo que está encima de la balanza. ¿Usted ha visto el polvo que le hace peso? Cambia. Eso mismo es lo que está diciendo. Ese es el valor del hombre. El polvo que usted le hace así, eso es lo que vale. Sigue leyendo, versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas a menos que nada y que lo que no es. Mire otro pasaje, Salmo 62, versículo 9. Mire ese texto, es sumamente importante y hasta jocoso es ese pasaje, porque hay una frase popular que nosotros usamos que es ese texto. Mire lo que dice aquí, Salmo 62, 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Oiga esto, pesándolos a todos igualmente en balanza, ¿qué dice ahí? Será menos que nada. Usted ha oído el famoso refrán de que tú lo juntas todito y no hace uno. Eso es lo que está diciendo eso. Tú agarras a todos los seres humanos y lo pones en una licuadora y lo mezclas, a ver si sale algo de ahí. Y no hay uno, dice. No sale nada que valga la pena de ahí. ¿Y cómo es esto, pastor? Entonces, ¿quiere decir que los hombres no servimos para nada? Vamos a explicar eso. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir con eso? Obviamente, cuando la Biblia dice que el valor intrínseco del hombre, y entienda esto, eso está hablando del hombre en su estado natural sin Cristo, lo vamos a ver en el pasaje de Gálatas, es nulo, es cero. Obviamente no se está refiriendo a que el hombre no puede hacer cosas buenas, Porque la práctica demuestra que los hombres pueden llegar a hacer mucho bien, ¿verdad que sí? O sea, hay hombres que hacen grandes obras de bien. Eso no es lo que está diciendo. Tampoco está diciendo que no hay cosas buenas en el hombre. La Biblia dice que el hombre fue creado, ¿cómo? A imagen de Dios. Y como imagen de Dios, el hombre tiene virtudes y cualidades que son buenas y valiosas porque Dios la puso allí. Son parte de su imagen. Entonces, ¿qué es lo que se refiere el pasaje cuando dice que el valor intrínseco del hombre es nulo? Simple y sencillamente, que el hombre, en su estado natural, a causa de su pecado, no puede cumplir el propósito para el cual Dios lo creó. Y aquí viene la pregunta, ¿para qué creó Dios al hombre? Bueno, eso hay que volver para la escuela dominical, todo el mundo. ¿Para qué creó Dios al hombre, iglesia? Para su gloria, para glorificarle. Pues usted sabe qué sucede, Dios te creó para su gloria, pero a causa de tu pecado, nada, absolutamente nada, ni siquiera tu mejor obra puede glorificar a Dios, porque está manchada de tu pecado. Eso es lo que Isaías dice cuando dice que todas nuestras justicias son como, como trapo de inmundicia. Todo lo bueno que tú puedas hacer tiene una mancha pegada, que es el pecado que tú has cometido, y eso hace que entonces nada que tú hagas pueda cumplir el propósito para el cual se te creó, que glorificar a Dios. Y esa es la idea de Romanos 3:23. Ese pasaje que ustedes conocen mucho, se lo sabe, pero que muchas veces no lo entendemos. Ese pasaje de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros usamos ese versículo con frecuencia para evangelizar. Está bien. Y le decimos a la gente que, mira, ahí dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea que no vamos al cielo. Así como lo usamos, pero eso no es lo que ese versículo está diciendo. Eso es verdad, ¿eh? Por cuanto todos pecaron, nadie merece el cielo, todos merecemos el infierno, pero eso no es lo que ese versículo está diciendo. Ese versículo está diciendo que por cuanto todos pecamos, no llegamos, no cumplimos con la meta que se nos ha trazado, que es dar gloria a Dios. Eso es lo que ese pasaje está diciendo. De hecho, oiga cómo la Biblia de las Américas lo traduce. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no llegamos a cumplir el propósito por el que fuimos diseñados, mis hermanos. Entonces, es una matemática sencilla. Si el propósito central del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Y a causa de su pecado, nada que el hombre haga puede traer gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el valor real del hombre? ¡Cero! Señores, vamos a ponérselo en términos prácticos. El valor del hombre es el mismo que el de una caja de fósforo mojada. ¿De qué sirve una caja de fósforo mojada? Eso no sirve para nada. Bueno, tú la puedes poner de adorno ahí, pero no cumple la función. ¿Cuál es la función de una caja de fósforo? Prender y dar fuego. Pero ya se mojó, ya no sirve. El valor intrínseco del hombre en su estado natural, sin Cristo, en su pecado, es el mismo que el de un foco sin pila en la cueva de la Yautía, como me pasó a mí. Yo agarro, vamos por una cueva y que lleve un foco, se lo digo a los muchachos, llévense un foco. Y yo me llevo un foco, pero se me olvida revisar que yo tenga buenas pilas. Y cuando estoy metido en la cueva, a mitad de la cueva, adiós foco, se le gastaron la pila. Y ahí estoy yo, en medio de las tinieblas, como la del infierno casi, esa cuestión ahí. Con un foco que no sirve. ¿Cuál era el valor de ese foco en ese momento? ¡Nada! Al contrario, era un estorbo, porque para colmo yo no veía y tenía una mano ocupada, que no podía ni atentar bien. Ese foco lo que estaba era haciendo un estorbo. No vale nada ahí. ¿Por qué? Porque su propósito era alumbrar. Pero no podía hacerlo. Y eso es lo que pasa con el hombre, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nosotros debemos comenzar a batallar el orgullo, recordando que en nosotros y por nosotros no tenemos ningún valor. Al final del día, lo que somos es pecadores. No importa las cosas buenas que podamos hacer, no importa las muchas cualidades que tengamos, nuestro pecado mancha todo lo demás de manera natural. Nuestro valor intrínseco es cero. Aparte de Cristo, como vamos a ver. Y eso es algo que lo tienen que entender, sobre todo las personas sin Cristo. Oiga, esa no falla. Tú vas a predicarle a una gente y luego que tú le prediques, le hablas de venir a Cristo, entonces empiezan a hablarte de lo bueno que son. No, porque yo soy una buena persona. Y yo entiendo que si uno es bueno y no le hace daño a nadie, ese no es el punto, mi amigo. Tú puedes ser muy bueno, yo no lo niego. Tú puedes hacer muchas obras de bien. Tú puedes ser un hombre honesto, trabajador, todas esas cosas que a mí siempre me dicen que la gente son cuando uno le está predicando. Pero al final del día, tus pecados han dañado todas tus buenas obras, las han corrompido. Y delante de Dios no tiene ningún valor. Como le dije, eso es lo que dice el profeta Isaías, todas tus justicias, todas tus cosas buenas terminan siendo delante de Dios trapo de inmundicia. ¿Cómo va a ser, pastor? Pero ¿y todo eso bueno que yo hago? Tu pecado lo dañó. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Yo creo que le he contado esta ilustración alguna vez. A mí me pasó una vez en mi casa que yo voy a hacer un, Me levanto temprano para preparar el desayuno para la familia. Qué virtuoso el hombre. Me dedico a preparar el desayuno. Mi mujer que me lo prepara todos los días, déjame yo preparárselo. Y voy a hacer un revoltillo y agarro y pico queso, tan, 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 y lo echo en un pozuelito. Y pico jamón, tan, 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 y lo echo en el pozuelito. Y agarro un huevo, lo parto en el pozuelito, que está el queso y el jamón. Y agarro otro huevo, lo parto en el pozuelito, que está el huevo y el jamón. Y agarro un tercero y cuando hago así lo parto, el huevo dañado, podrido. ¿Qué pasó con lo que con el revoltillo? Se dañó. ¡Ay, pero hay el queso que está bueno, un queso importado que yo tenía! Y hay el jamón que estaba bueno, y hay dos huevos buenos. Sí, pero el que le eché dañado ya lo dañó todo, eso no sirve. Porque ¿cómo yo le despego eso? ¿Usted me entiende? Eso es lo que pasa con tu buena obra, mi amigo. Por eso delante de Dios tú no puedes decir, yo era bueno. No, tú eres un pecador y tu pecado dañó todo. Por eso tú necesitas urgentemente a Cristo para que te limpie del pecado. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, y déjeme hacer una nota aquí, porque eso es algo que yo quisiera que tú lo entiendas, mi amigo. Mira, tú puedes, como dice Pablo aquí, engañarte a ti mismo. Es el problema del orgullo, nos engañamos. Yo me creo bueno cuando en realidad no lo soy. Pero llegará el día en que tú te verás frente a Dios y tú te darás cuenta de verdad como tú eres. Y quiera Dios que tú te des cuenta en esta vida, que la venda se te quite y tú te veas como el pecador condenado que eres, como todos nosotros. Porque si no, el día que tú estés frente a Dios, eso va a pasar. Y hay un ejemplo en la Biblia de eso. Oiga, yo quiero que usted sepa que el día que Dios vaya a condenar a la gente, no es Dios que le va a tener que decir, tú vas para el infierno, es Él mismo. Oye, tú mismo vas a decir, sí, ábrelo, que eso es lo que yo merezco. Y yo tengo un ejemplo en la Biblia que prueba eso. ¿Usted conoce el profeta Isaías? Usted lee Isaías 5. ¿Y qué estaba haciendo Isaías? Acusando a todo el mundo. ¡Ay de vosotros los adúlteros! ¡Y ay de vosotros los mentirosos! ¡Y ay de vosotros los ladrones! ¡Y ay de vosotros los borrachos! Todo el mundo era pecador. Todo el mundo. Y él lo está acusando. El ay. ¿Usted sabe lo que es el ay en el Antiguo Testamento? Eso se llama augurio de maldición. Eso quiere decir, viene condenación para ti, condenación para ti, condenación para ti. Y él está diciendo, ¡ay de ti! ¡Y ay de ti! ¡Y ay de ti! ¡Y ay de ti! Hasta que dice el capítulo 6, que él va entrando al templo y tiene una visión de Dios en su santidad. Y los ángeles cantando, santo, santo, santo. ¿Y qué dijo Isaías en ese momento? ¡Ay de mí! ¡Yo también! ¡Yo soy otro! Él no se veía su pecado hasta que se paró frente a Dios. Y eso va a pasar contigo, mi amigo. Aquí tú me podrás decir a mí lo bueno que tú eres, pero ese día tú vas a decir, sí, es verdad, Dios, yo soy un pecador, ábreme el infierno, que eso es lo que yo merezco. Tú lo vas a decir, porque Isaías lo dijo. Isaías mismo reconoció que él merecía la condenación de Dios. Y tú también lo vas a hacer. Así que mira, mi ruego es que tú te quites la venda y dejes de decir que eres bueno. Tú eres un pecador. Y el valor intrínseco del pecador es cero. Tu pecado ha dañado todas tus buenas obras. Si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo nos da una segunda verdad, que son de las que tenemos que traer cuando nos viene el orgullo a la cabeza. Y él nos recuerda, no solamente, ¿verdad?, que sin Cristo no somos más que pecadores, que merecemos la condenación, no valemos nada. Pero nos recuerda, en segundo lugar, y esto es una secuencia de pensamiento, que si algo somos y algo hacemos en esta vida, se lo debemos a Cristo. Mira el versículo número 4. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y la verdad que usted ve ese pasaje y eso parece como una contradicción. Porque el hombre acaba de decir en el versículo 3 que no somos nada, que no valemos nada. Pero entonces me está diciendo aquí en el 4 que evalúe mi propia obra, que evalúe lo que yo soy, lo que yo he hecho, y entonces yo voy a tener motivo de gloriarme. Pero ¿y cómo es? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, Pablo? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que ese gloriarse que Pablo dice allí no es gloriarme en mí, no es exaltarme a mí, es gloriarme en Cristo. ¿Y de dónde usted está sacando eso, pastor? ¿O cómo se saca todo en la Biblia? Del contexto. Mire un chin más abajo, versículo 14 de Gálatas 6. El gloriarse para Pablo es gloriarse en Cristo. Eso es lo que él se refiere, gloriarse en Cristo. Dice el versículo 14, del versículo 6, del capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. En otras palabras, si yo soy diferente al mundo, eso tiene una sola explicación. ¿Cuál es? La cruz de Cristo, no hay otra. Todo se debe a la obra de Cristo. Siga leyendo, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En otras palabras, Al final del día, todo lo que vale en mí no es lo que yo hago, es lo que Cristo hace en mí. Es esa nueva creación que Él está produciendo en mí. Así que la idea cuando Pablo dice que examine tu vida para que entonces pueda gloriarte, es gloriarte en la gracia que Cristo te ha dado, en lo que Cristo ha hecho en ti. Lo que Él no quiere dejar claro es que de lo único que puede jactarse un creyente, de lo único que puede enorgullecerse un creyente, es del tremendo Salvador que nosotros tenemos. Porque al final del día, todo lo que somos, todo lo que hacemos, se lo debemos a Cristo Jesús. Esa es la idea. Ahora, eso es una realidad que es verdad de dos maneras. Primero, porque como le expliqué, porque es que nada que yo haga tiene valor, porque yo soy ¿qué? Pecador, porque tengo pecado. ¿Qué es lo único que me limpia de mi pecado? La sangre de Cristo derramada en la cruz. Cristo es el único que borra mi pecado. Por tanto, es a través de Cristo que mis buenas obras, que mis buenas actitudes pueden glorificar a Dios. ¿Usted me entiende? O sea que al final del día, si Cristo no muere en la cruz y no aplica esa obra a mí, nada que yo hago tiene valor. Pero con Cristo, entonces puede glorificar a Dios. Eso es verdad. En ese sentido es verdad, pero todavía en un sentido más profundo. La palabra de Dios nos deja ver, mis hermanos, que todo, escúcheme bien, óigame bien, esto es importante, toda cosa buena que tú haces, toda obra buena, y toda cosa buena que tú tienes en ti o que tú eres, es un don de la gracia de Dios que nos fue dado por medio de Cristo. Y esto es importante que usted lo entienda. El otro día yo traté de explicarle esto y vi gente como mirándome raro, que no entendió lo que yo quise decir. Pero a veces nosotros tenemos esta mentalidad de deudor. Vuelvo y uso esa expresión. ¿Cuál es la mentalidad de deudor? De deudor que quiere pagar, porque deudores somos. Pero la idea es esta. Nosotros solemos pensar, porque Dios me salvó, ahora yo tengo que, de alguna manera, recompensar a Dios o pagar a Dios la salvación por medio de las cosas que estoy haciendo, es decir, viviendo una vida santa, porque ya tú sabes, Dios me salvó, Cristo murió, entonces yo ahora le voy a pagar viviendo una vida santa, o sirviéndole en la iglesia, o haciendo buenas obras. Y lo que nosotros no acabamos de entender es que aún esa vida santa, aún esas buenas obras, aún ese servicio es también un don de Dios. O sea que, si usted quiere llevar cuenta de lo que usted debe, eso no se cuenta como deuda saldada, eso se cuenta como más deuda. Todo lo bueno que hay en ti es una deuda que tú tienes con Dios, porque Dios es que te ha dado la gracia para ser como eres. Todo lo bueno que tú haces y que eres es una obra de Dios por medio de Cristo, así que tú nunca estás pagando. Por eso hay un himno, de hecho, que cantamos, que es muy mala teología, ¿con qué pagaremos? Te entrego mi vida. No, es que cuando tú consagras tu vida al Señor, tú le estás debiendo más. Eso fue por la gracia de Dios que lo hiciste. Y miren un par de pasajes conmigo, véalo conmigo. En la palabra Tito, vaya a Tito, capítulo 3. Versículo 2 al 7, eso es sumamente importante que lo entendamos. Tito, capítulo 2, versículo 7, perdón, capítulo 3, versículo 2 al 7. En el capítulo 3 de Tito, versículo 2, oiga esto, Pablo está diciendo allí, ¿por qué es insensato? ¿Por qué los creyentes no deben creerse más que el impío o burlarse del impío? Y estos impíos, hay esta gente. Como que tú eres la gran cosa, sí, tú puedes que seas diferente, pero lo eres ¿por quién? Por Cristo, eso es lo que Él quiere que entendamos, míralo ahí. Que a nadie difamen, que no estén hablando mal del impío, es la idea. Que no sean pendencieros, la idea es criticando, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Tú eres salvo y tú estás en Cristo, no porque tú eras mejor que los que están allá afuera, porque eso es lo que él acaba de decir, era muy igualito, no era que tú tenías algo especial. Él nos salvó, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿cómo? Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. En otras palabras, si hay algo bueno en ti, si tú eres diferente, si tú eres mejor en alguna manera, ¿a quién tú se lo debes? A la gracia de Dios comprada por Cristo. Eso es lo que está diciendo, es toda la gracia de Dios comprada por Cristo. Pero no solo eso, mire Romanos capítulo 15, versículo 15 al 17. Romanos capítulo 15, vamos a leer del versículo 17, Romanos 15, 17, oiga esto. No es solo lo que soy, que yo se lo debo a la gracia de Dios comprada por Cristo, es lo que hago también. Versículo 17, capítulo 15 de Romanos. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús. Fíjese que para Pablo el gloriarse es siempre en Cristo Jesús. No yo, no exaltarme yo, es gloriarme en Cristo. En lo que a Dios se refiere, versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo está diciendo, yo he fundado muchísimas iglesias, yo he hecho muchísimas cosas, pero yo no voy a hablar de lo que yo hice, yo voy a hablar de lo que Cristo hizo en mí, porque al final es una gracia del Señor. Pablo estaba consciente que él no le estaba pagando a Dios la salvación por hacer todo lo que hacía, al contrario, él le seguía debiendo más, porque era una gracia de Dios. Dios le daba la gracia para él hacer todo lo que estaba haciendo, y eso es lo que nos está diciendo allí. Todo, por eso, la única fuente de gloria del cristiano tiene que ser Cristo. Todo lo que somos y hacemos se lo debemos a Cristo Jesús. Mire otro, por si acaso usted no ha agarrado la idea. 1 Corintios 4, versículo 7, este es más famoso, dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? Ah, tú eres mejor, tú eres más piadoso, has leído más la Biblia, eres más santo, eres más consagrado, eres más servicial. Ay, ¿por qué es eso? Es porque tú eres tan grandioso, ¿verdad? Imagínate. No, ¿quién te ha hecho así? ¿Quién te ha dado esa gracia? ¿Quién te ha dado esos dones y esos talentos? ¿Quién te ha dado esa pasión por el Señor? ¿Quién te distingue? Y cambia la pregunta. ¿O qué tiene que no hayas recibido? ¿Cuáles de esas cosas no te la dio Dios? Yo siempre me río cada vez que yo veo los guagüeros de este país. Mi propio esfuerzo le ponen a la guagua. ¿Tú crees? Tu propio esfuerzo. Y no hay gente que se esfuerza más que tú y no tiene esa guagua. Hay gente que se levanta más temprano que tú y se acuesta más tarde que tú trabajando y se faja más que tú y que son más bonitos que tú y a lo mejor está más inteligente que tú y no tiene lo que tú tienes. Al final no es tu propio esfuerzo, es la gracia de Dios que ha bendecido tu esfuerzo. No negamos que tú tienes que esforzarte, pero es la gracia de Dios y eso es lo que le está diciendo. ¿Quién te ha hecho como tú eres? Tú te mandaste a pedir por el catálogo. Fue Dios que te hizo como tú eres. ¿Qué tú tienes que no te lo haya dado Dios? Y si Dios te lo dio, ¿por qué tú te glorías y aquí? ¿Por qué tú te exaltas a ti mismo como si tú no lo hubieras recibido? Al final del día, mis hermanos, y esa es la segunda clave para vencer el orgullo, puede ser que tú veas que tú tienes cualidades que son mejores que las de otro, pero que tú debes recordar, ¿que de dónde viene eso? Es una gracia de Dios. Y eso hace que yo no me enorgullezca y que yo no me crezca, sino que yo haga que dé gloria a Dios. Esa es la idea. Yo glorifico a Cristo por lo que me ha dado. Y déjeme decirle, esa es la manera bíblica de vencer los problemas de autoestima. ¿Usted sabe cómo se vence los problemas de autoestima? Sustituyendo la autoestima, quítese esa palabra de su mente y sustitúyela por Cristoestima. Eso es lo que tienen los cristianos, Cristoestima. ¿Cómo yo venzo el autoestima exagerada, el creerme la gran cosa, recordando eso? Que todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, yo se lo debo a Cristo, eso es. Todo ha sido un don de la gracia de Dios comprado por Cristo en la cruz. Ahora, ¿cómo yo venzo la baja autoestima? De esa misma manera, porque definitivamente, aunque la psicología moderna propone que el problema del hombre es baja autoestima, la verdad es que la Biblia dice que el problema principal del hombre es el otro, es que tiene un más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero definitivamente hay gente que tiene baja autoestima y que se cree que no sirve para nada y que yo soy un inútil y que todo eso puede pasar. Ahora, ¿cómo yo venzo eso? Recordando, haciendo lo que Pablo dice. Fíjense que lo que él dice, revisa tu vida y tú vas a encontrar cosas buenas. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha puesto allí. O sea que tú vas a tener motivo para dar gloria a Cristo porque hay cosas buenas en ti. Esa es la idea. Como decía un hermano. Un hermano decía, bueno, Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios y Dios no hace disparate. O sea que, cuando tú te crees que tú eres un disparate, examínate bien, porque yo te aseguro que hay cosas buenas en ti. Porque Cristo lo ha puesto allí para que tú le glorifiques, para que tú seas un instrumento para su gloria. Así que, ¿cómo yo venzo los problemas de autoestima? ¿Sustituyéndolo por qué? Por una Cristoestima. Eso es lo que tienen los cristianos. Todo lo que yo soy se lo debo a Cristo. Yo soy un rey sacerdote de Dios, pero todo eso se debe a Cristo. Yo he hecho más, dice Pablo, que todos los apóstoles, pero no yo, ¿qué? La gracia de Dios conmigo. Si yo hago grandes cosas, el Señor está haciendo grandes cosas a través de mí. Así que, ¿cómo vencemos el orgullo? Primero recordando que de manera intrínseca, por nuestro pecado no tenemos ningún valor. siguiendo entonces el pensamiento que en Cristo y en base a la obra de Cristo es que todo lo que hacemos y tenemos, lo recibimos y lo podemos hacer para la gloria de Dios. Ahora, en tercer lugar, si usted mira el pasaje, él nos da allí una tercera verdad que tenemos que recordar, y es que, y es la manera como vamos a ser juzgados en la presencia de Cristo. Mira el versículo 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y este otro versículo que parece contradictorio en el pasaje, que hay muchas aparentes contradicciones de las cuales los indoctos, como dice la Biblia, tuercen, pero no hay ninguna contradicción. ¿Dónde está la aparente contradicción? Bueno, en el versículo 2, Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero en el versículo 5 dice, porque cada uno que llevará su propia carga. Y entonces, Pablo, ¿yo tengo que llevarla del otro o él tiene que llevarla de él? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el problema es que esa contradicción, si lo estuviéramos leyendo en el original, ni siquiera estaría la discusión, porque no existe. Son dos palabras diferentes. En el griego, la palabra carga del versículo 2, como explicamos la semana pasada, tiene que ver con aflicciones, con cosas que son difíciles, con dificultades, problemas, cosas que agobian nuestra vida, que son las que tenemos que ayudarnos a llevar. Pero en el versículo 5, la palabra carga es diferente y se refiere a responsabilidad personal, es la idea. De hecho, oiga cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, ese versículo 5. Dice que cada uno cargue su propia responsabilidad. Y una Biblia en paráfrasis que encontré, oiga cómo lo tradujo, me encantó, porque pega perfectamente. Dice, cada uno llevará su propia factura. Esa es la idea. Cada uno va con su factura de lo que el Señor le dio y con eso que tú te vas a sentar con Dios, lo que Él te dio a ti, allá que tú te vas a sentar con Él. Esa es la idea. Cada uno llevará su propia factura. Un estudioso del griego dice que esa palabra carga se usaba con frecuencia para hablar de la mochila que usaba el soldado en la cual llevaba sus artículos personales. Y el punto es que esa palabra se refiere a responsabilidad personal. Cada uno es responsable de sí, es la idea. Pero además, fíjese que el pasaje está hablando del futuro. En el versículo número 2 está hablando de en el presente tenemos que llevar nuestra carga los unos a los otros, pero en el versículo 5 está diciendo, llevará en el futuro su propia responsabilidad. Y Pablo lo que está haciendo alusión es al día del juicio, al día cuando todos nos vamos a presentar para dar cuenta delante de Dios. Unos ante el tribunal blanco, aquellos que no se convirtieron a Cristo, pero otros en el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a dar cuenta de nuestra vida, y lo que Pablo quiere enfatizar es que ese rendir cuentas es individual y personal. Esa es la idea. De hecho, si usted sigue la secuencia de pensamiento, eso es lo que él dice. Versículo 4, él dice al final, no te compare con nadie, sino evalúa tu propia vida. ¿Por qué? Versículo 5, porque al final tú vas a dar cuenta por ti mismo delante de Dios. Cuando tú te pares delante de Dios a dar cuenta por tu vida, allí no va a haber nadie más. Eso es un uno a uno entre tú y Dios, mi hermano. Allí tú no vas a poder ni siquiera hablar de fulano. Bueno, Señor, es verdad que yo no hice eso, pero yo lo hice mejor que fulanito y que fulanito. Mira, pero yo no hice lo que hizo fulano. No, tú sabes lo que Dios te va a decir. Mira, fulano viene atrás, yo voy a hablar con él. Ahora es contigo que yo estoy hablando. Yo lo que quiero es que hablemos de qué tú hiciste con la gracia que yo te di, con los dones, con los talentos, con las oportunidades, con todo lo que yo puse en tu mano, ¿qué tú hiciste? Y mi hermano, yo no sé si usted estaba consciente de este, pero ese juicio de Dios no es solo individual, no es solo que tú vas a estar de uno a uno y ahí tú no vas a poder citar a nadie, ni señalar a fulano, ni compararte con fulano. Ese es un juicio que es personalizado. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que el Señor no va a demandar lo mismo de todos? Yo no sé si usted estaba consciente de eso, pero Él no va a demandar lo mismo de todos. ¿Por qué? O porque la gracia que Él le dio a todos fue diferente. Y la Biblia dice que es según la gracia que nos ha sido dada que Él va a demandar. La Biblia dice, al que mucho se le dio, ¿están durmiendo o no se lo saben? A mí me gusta interactuar con ustedes, ¿eh? Se responde. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. A este no se le va a dar, hijo de un pastor, la misma demanda que al que creció y toda su vida sin conocer de la palabra y lo oyó cuando tenía 40. No va a ser la misma demanda. Ay, qué duro este pastor, mira cómo me la tiro de Dios. No va a ser la misma demanda. ¿Por qué? Porque este tuvo más gracia, más oportunidades. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. En aquel juicio, lo que el Señor va a demandar de cada uno va a depender de la gracia que Él te dio. Por eso es que usted ve que la parábola de los talentos, usted no se ha fijado esto, la parábola de los talentos. El primero, cuando vino a entregar a su Señor, ¿entregó cuánto? 10 talentos. El segundo, cuando vino a entregar a su señor el resultado de su obra, entregó ¿cuánto? 5 talentos. Sin embargo, ellos los dos recibieron el mismo premio, los dos recibieron el mismo elogio, los dos recibieron el mismo premio. Pero ¿y por qué si este entregó el doble de ese? ¿Por qué? Porque él había recibido ¿qué? El doble del otro. De él se esperaba más. A él le dieron 10, él tenía que dar más que el que dio 5. Si él hubiera traído lo mismo que el segundo, el que estaba en falta es él. ¿Por qué? Porque a él le dieron más. Él tenía que haber entregado más. Él tenía que haber hecho más. Y es en la medida que Dios nos da que nosotros vamos a rendir cuenta. Por eso es ilógico que yo me compare con otro. Porque la gracia que Dios le ha dado a ella no es la que me ha dado a mí. Al final Dios me va a pedir cuenta a mí por la gracia que me ha dado a mí. Y a ella por la gracia que le ha dado a ella. Entonces yo puedo decir, ay, yo soy más grande que ella. Sí, pero puede ser que yo haya recibido más gracia. Y déjeme decirle, puede suceder en la práctica, que un hermano que haya hecho menos, y aun que haya mostrado una menor espiritualidad que otro, sea más recompensado que el primero. ¿Por qué? Porque con lo que se le dio, él hizo más que lo que hizo este. ¿Usted me está entendiendo la idea? Díganme, pues, si no yo vuelvo para atrás y le predico el mensaje otra vez. La idea es que no tiene sentido yo creerme más grande que otro. Yo enorgullecerme. Mira, qué grande. Mira lo que yo hago. No, ¿por qué? Porque al final del día, tú vas a dar cuenta por ti de manera individual. Al final del día, Dios no te va a medir con el otro. Él te va a medir a ti con lo que Él te dio a ti, que tú hiciste. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En conclusión, mis hermanos, entonces, mire, la palabra de Dios nos enseña que el orgullo es un problema que lo tenemos todos, como le dije. Todos lo tenemos, todos vamos a batallar. Y se puede manifestar o con aire de superioridad o con aire de inferioridad, envidiando al otro. Yo quisiera ser como el otro. Ah, yo soy mejor que el otro. Las dos maneras, los dos son orgullos. Y la raíz del orgullo, ¿cuál es? El autoengaño. Hay una serie de mentiras que yo me he creído, que yo tengo que borrarla de mi mente. Y eso es lo que Pablo nos da aquí. ¿Cómo vencemos el orgullo entonces en nuestra vida? Primero, reconociendo que lo que somos de manera natural es que pecadores. ¿Cuánto vale el pecador? 0. ¿Por qué? Porque no puede dar gloria a Dios para lo que fue creado. Nuestro valor intrínseco, empezamos con valor 0 de base. De ahí partimos entonces a entender lo segundo, que todo lo bueno que yo soy, que yo tengo y que yo hago, yo se lo debo ¿a quién? A Cristo Jesús. Todo es un don de la gracia de Dios comprado por Cristo. Por lo tanto, el único que debe ser glorificado es Él. ¿Tuve cosas buenas en mí? Gloria a Dios por eso. Dios la ha puesto. Esa es la idea. Eso es lo que yo debo decir, hermano. Gloria al Señor. Eso es. Todo se lo debemos a Cristo. Pero en tercer lugar, yo tengo que recordar que al final del día a mí no me van a medir como la miden a ella. A mí me van a medir por lo que Dios me dio a mí. Yo voy a ir con mi propia factura. Ok, déjame ver. A usted se le cargaron esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué usted hizo con eso? Eso es lo que el Señor me va a decir. Él no va a hablar de todo el mundo. Es a ti. Ti de manera individual, ¿qué tú hiciste con lo que el Señor te dio? Yo quiero concluir hablándole a los amigos que están aquí sin Cristo. Mi amigo, esta insensatez de compararse con el otro es la que tú haces cada vez que tú dices yo soy bueno. Porque tú sabes por qué tú te encuentras bueno. Ah, porque tú estás mirando lo de al lado. Yo soy más bueno que fulano. Yo no robo como hacen otros. Yo no mato como hacen otros. Yo no adultero como hacen otros. Yo no hago esto como hacen los otros. Pero al final del día, el parámetro, cuando tú te encuentres delante del trono de Dios, no va a ser el otro. Dios te va a medir por lo que Él ha solicitado aquí en su palabra. Dios te va a medir con la vara de su palabra. Y en esa vara, todos quedamos faltos. Porque todos hemos pecado. Y por eso dice la Biblia que todos, de manera natural, vamos camino a la condenación eterna. Pero, ¿tú sabes cuáles son las buenas noticias? ¿Tú sabes cuál es el Evangelio, la buena noticia? Que hubo un hombre que sí cumplió esto perfectamente. Hubo un hombre que vivió la vida que Dios demanda, que dio gloria a Dios con su vida desde que nació hasta que se murió. Ese hombre es Cristo Jesús. Y luego, a pesar de no haber pecado, llevó el castigo del pecado. Murió en una cruz. Y resucitó el tercer día. ¿Tú sabes para qué? Para poder hacer contigo un gran intercambio. El intercambio donde Él te da su récord intachable de justicia perfecta y tú le das tus pecados y Él los salda con la sangre vertida en el Calvario. Y ese es el Evangelio, que tú por ti mismo no puedes entrar al cielo, pero Cristo te abre las puertas. Pero todo comienza con tú dejar de creerte la gran cosa y comenzar a aceptar que tú eres un pecador que merece condenación y que solo en Cristo hay salvación. Y entonces clamar a Él que sea tu Salvador. Y yo te invito a que tú lo hagas hoy, si no lo has hecho. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado en tu palabra. Y nuestros ruegos, Señor, al exponernos a estas cosas, es rogarte más gracia. No solo gracia para entender estas verdades, sino gracias, Señor, para vivir en conformidad con estas cosas. Ayúdanos, Señor, a erradicar el orgullo de nuestra vida. Que toda nuestra vida sea un cántico de gloria y alabanza a Cristo Jesús, nuestro Salvador, por quien hemos recibido todas las cosas y en quien podemos hacer todas las cosas para gloria de tu nombre. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, ten misericordia. Ayúdale a ver su necesidad urgente del Salvador y que hoy pueda venir a Cristo Jesús para salvación de sus almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien quiere...